cómo levantar la cabeza tras la sacudida de una pandemia que lo ha cambiado todo. El mundo está patas arriba combatiendo un enemigo que no tiene cara, pero que tampoco tiene escrúpulos para arrollar nuestras vidas, nuestra forma de vida y nuestros bolsillos. Europa, en el centro del huracán COVID, esta vez sí, está decidida a levantarse unida. Hay sobre la mesa un muy ambicioso plan para reanimar nuestras economías. En julio del año pasado, tras una cumbre de 90 horas consecutivas de negociaciones infinitas, los líderes de la UE aprobaron la mayor movilización de dinero público en la historia de Europa para luchar contra la crisis económica del COVID. 750.000 millones de euros, el 4,6% del Producto Interior Bruto de toda la UE, dirigidos a financiar inversiones coherentes con las estrategias de crecimiento verde y digitalización. Estos fondos se suman además al presupuesto regular de la Unión Europea para el periodo 2021-2027.
En lo que se refiere a España, nuestro país ha logrado obtener aproximadamente 140.000 millones de euros a movilizar durante los próximos 6 años. Para que se hagan ustedes una idea, estamos hablando del 11% del Producto Interior Bruto español en 2019.
Acabamos de escuchar al presidente Pedro Sánchez cómo lo contaba tras aquella cumbre de julio, que fue además la más larga de la historia de la Unión Europea. ¿Aprovechará la oportunidad España, el peor parado de esta pandemia? Hola a todos, soy Carlos Carnicero Urabayen. Os hablo desde una Bruselas medio vacía, confinada, a medio gas, como casi todas las ciudades de Europa que están abatidas por este virus que no deja de perturbarnos y cambiarnos el modo de hacer las cosas cada día. Y estoy aquí para que hablemos sobre ese tren que España no puede perder. Hay demasiado en juego como para malgastar los fondos europeos para salir de esta crisis. Bienvenidos a El Último Tren de España, una serie de podcasts del periódico con la colaboración de Red to Red Consultores y producido por Agenda Pública.
Pero hoy también lanzamos un mensaje al mundo, que queremos, como europeos, el liderazgo en lo que será la carrera en el viaje a la Luna del siglo XXI. Esta vez no vamos a viajar a ningún planeta. Vamos a tener que salvar nuestro planeta. China ha anunciado la voluntad de tener neutralidad climática en el año 2060. Esperamos que Estados Unidos vuelva a esta carrera después de noviembre. No estamos solos. Y después toda la humanidad. Porque es la humanidad lo que está en juego. Y hoy damos un paso en esa defensa.
Hoy tenemos con nosotros a Cristina Monge, politóloga, asesora ejecutiva de ECODES y profesora de sociología en la Universidad de Zaragoza. Cristina es además analista política en Infolibre, El País, Televisión Española, Cadena SER, y sigue siempre muy de cerca la Agenda Verde. Cristina, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros, es un placer.
Bueno, mira, Cristina, en medio de esta carrera para salvar el planeta, como decía el europarlamentario Javi López en el audio que acabamos de escuchar, ha llegado una pandemia que lo ha cambiado absolutamente todo, nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de divertirnos. Y Europa, en medio de esta grave pandemia y de esta grave crisis, en lugar de decir, bueno, retrasamos los planes de la Agenda Verde porque esta crisis económica es demasiado dura, lo que ha dicho es, aumentamos la ambición verde. Salvaremos el planeta mientras salvamos nuestras economías. Las palabras son, a mí me gustan mucho, son muy bonitas, pero ¿salvar las economías y salvar el planeta pueden ir realmente de la mano?
Pues es que no hay otra opción. Es la única manera de poder salvar la economía salvando el planeta. Mira, esto que planteas, la verdad es que yo creo que nos dio muchos quebraderos de cabeza al principio de la pandemia. Fuimos muchos los que tuvimos miedo de que los asuntos ambientales, lo que ya entonces se llamaba el Pacto Verde Europeo, mucho antes de la pandemia, de repente, movidos por la urgencia y por la necesidad de invertir tiempo, talento y recursos en la gestión de la COVID, pues se viera relegado a segundo, tercero o cuarto plano, ¿no? Pasamos unas semanas, incluso algún mes, donde existían temores fundados. Veíamos como en Europa, efectivamente, la Comisión Europea seguía manteniendo el pulso firme, pero veíamos también que países como Polonia o Hungría estaban planteando que, bueno, pues que ahora toca recuperar económicamente y lo de los verdes, si acaso, para después. Incluso aquí en España estuvimos viendo cómo desde el Ministerio de Transición Ecológica, desde el Gobierno, se quería apostar por estas vías, pero hubo comunidades autónomas que se enseguida aprovecharon para, con la pretendida excusa de dinamizar la economía, rebajar los requisitos ambientales de sus políticas públicas. Entonces pasamos momentos de incertidumbre, pero el final fue feliz. Yo creo que el anuncio de ese programa Next Generation, poniendo un énfasis tan grande y tan importante en la economía verde, confirma que lo que ya antes de la pandemia era una prioridad para Europa, ahora lo es mucho más. Yo creo que finalmente se ha entendido, movidos por la evidencia de los datos, pero también por la evidencia de la economía, sobre todo del mundo de las finanzas, se ha entendido que sin un medio ambiente sostenible, sin una biosfera sana, es imposible que haya una economía. Se nos olvida a menudo que la palabra economía y ecología tienen la misma raíz, eco, que es casa, ¿no? Una se dedica al cuidado de la casa y la otra a la gestión de la casa. Pero la casa es la misma. Por lo tanto, tenemos que empezar ya a asumir de verdad, desde todos los postulados, que la economía es una variable dependiente de la biosfera. Es una variable dependiente de la ecología, por lo tanto.
Hablabas del Next Generation EU, que recordemos es el principal instrumento de inversiones que ha puesto sobre la mesa la Unión Europea para salir de la crisis actual. Y en torno al 40% de esos fondos se invertirán directamente en los objetivos del Acuerdo Verde. Y también habrá condicionalidad verde, es decir, las inversiones que se financien con dinero de la Unión Europea deben sumar en la agenda verde para transformar nuestras economías. Vamos a escuchar un segundo a María Mendiluce, que es CEO de la plataforma empresarial Women Business.
Hemos hecho un análisis ahora mismo de cuáles son las medidas que podrían impulsar el crecimiento económico, el empleo y reducir las emisiones. Y estas medidas, en el estudio que vamos a publicar próximamente, son cinco. Una es en torno a la eficiencia energética, incrementar las energías renovables, invertir en la red eléctrica, electrificar el transporte y plantar árboles.
Al hilo de lo que comenta María Mendiluce, Cristina, ¿cuáles pueden ser las inversiones verdes más relevantes para España en el contexto del uso de los fondos europeos?
Bueno, la verdad es que todas esas inversiones son importantísimas. Las que comentaba María Mendiluce ahora, todas ellas son vitales, ¿no? Para esa recuperación sostenible y para poder maximizar las ventajas y las oportunidades que nos ofrecen esos fondos europeos. Pero fíjate, yo más que hablar de cuál que hay que poner en primer lugar o en segundo, que es complicado, yo creo que lo importante aquí es señalar para mí los dos elementos claves que pueden garantizar el éxito. En primer lugar, la coherencia de políticas. Es decir, no sería muy inteligente que en una materia estuviéramos apostando por la sostenibilidad y en el resto nos olvidáramos. Por ejemplo, imagínate que apostamos con firmeza por las energías renovables y, sin embargo, después no tenemos la misma voluntad cuando hablamos de movilidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso haría que fuera muy difícil que la transición ecológica que ya está en marcha se pudiera llevar a cabo a buen efecto. Y la segunda clave para mí es hacerlo con una buena gobernanza. Todos los actores políticos, sociales, económicos, culturales tienen que estar trabajando en esta dirección, tienen que estar implicados en un cambio que supone muchísimos aspectos diferentes. No hacemos nada si tenemos una tecnología muy avanzada, pero luego no tenemos los dispositivos sociales, el software social capaz de llevarlo a cabo. Por lo tanto, tenemos que conjugar, ¿no? Por un lado, al conjunto de actores políticos, sociales, económicos y por otro lado también al conjunto de políticas, ¿no? Es decir, coherencia entre todos los actores y coherencia de políticas para armar un puzzle en el que todas las piezas, la energía, la gestión de residuos, la política de las ciudades, la movilidad, la biosfera, la biodiversidad, la agricultura, es decir, todas esas piezas tienen que encajar en un puzzle coherente y para eso necesitamos coherencia de políticas e implicación de todos los actores.
¿Cómo ves? Me parece muy interesante lo que estás comentando con la metáfora del puzzle, porque te quería preguntar por la capacidad del gobierno de España y de su administración para armar ese puzzle que es muy complejo, ¿no? Porque hablas de poner en una misma mesa a los actores clave que deben contribuir a estas inversiones, hablas de políticas coherentes, también tenemos la carga la oportunidad y la carga que supone poder invertir bien las cantidades, las muy importantes cantidades de fondos europeos que superan con creces las cantidades que se invertían hasta ahora. ¿Cómo ves a la administración y al gobierno preparado para armar ese puzzle?
A ver, yo creo que este puzzle no hay gobierno que pueda armarlo por sí solo y probablemente exija también un replanteamiento del rol de los gobiernos en las, y de las políticas públicas en general. Llevamos muchos años hablando del Estado relacional, hablando del Estado emprendedor también, y aquí recordamos a María Mazzucato. Yo creo que es momento de poner esto en marcha y pensar en una administración pública, en unos gobiernos que fundamentalmente se dediquen a liderar desde lo público este tipo de transformaciones de una forma que ellos se conviertan en el ámbito que da lugar, que da voz, que reúne perspectivas del conjunto de actores. Es decir, el gobierno, lo público, como aquel que lidera un proceso de concertación, de participación, de deliberación, de co-creación de políticas públicas para que esto se ponga en marcha. Esto es muy fácil de hacer, es complicado, perdón, es muy fácil de decir, es complicado a veces de ejecutar, ¿verdad? Pero fijaros, por un lado en el ámbito local, que es mucho más sencillo porque es siempre más pequeño, más restrictivo, está habiendo experiencias ya en este sentido. También a nivel global se están empezando a dar algunos pasos en esta dirección y sobre todo es que yo creo que la transformación tan profunda que requiere todo esto necesita de ese tipo de procesos para que pueda tener éxito.
Me gustaría preguntarte precisamente por el papel local del que hablabas, el papel que pueden jugar las ciudades. Recientemente Sonia de Gregorio Hurtado, que es arquitecta urbanista, escribía recientemente para Agenda Pública un artículo en el que pedía, lo llamaba un Green Deal local, y Sonia hablaba de tres razones por las que las ciudades están muy bien situadas para gestionar fondos e impulsar la Agenda Verde, ¿no? Decía, las ciudades ofrecen numerosos ámbitos de actuación que permitirían aunar la dinamización de las economías locales. Las ciudades de todo tamaño cuentan con experiencia en la preparación de proyectos y gestión de fondos estructurales de la Unión Europea. Y por último, señalaba Sonia, los ayuntamientos constituyen el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos y por esta razón les convierten en actores clave en el marco de New Deal, porque un cambio de modelo de desarrollo como el que se propone solo se podrá operar con un cambio de comportamiento de la ciudadanía en los ámbitos de consumo, los patrones de movilidad, la utilización de la energía. ¿Cómo ves, Cristina, el papel de las ciudades en la gestión de los fondos europeos y la Agenda Verde?
Pues coincido en lo fundamental, con lo que comenta Sonia en este planteamiento, en este artículo. Vamos a ver, las ciudades, siempre se ha dicho, ¿no?, que la lucha por la sostenibilidad se librará en las ciudades. Sobre todo teniendo en cuenta que en estos momentos creo que las cifras que da Naciones Unidas es que en torno al 70% de la población mundial vivimos en ciudades. Es verdad que es el ámbito más cercano a la ciudadanía y por lo tanto es verdad que es donde más fácil se pueden implementar los cambios, porque además tiene una escala donde esos cambios se pueden hacer de una forma más fácil, más viable, más visible, ¿no? También es verdad que tienen un factor que les permite dinamizar muchísimo más, porque son los primeros que acuden a cuando se detecta un problema, son los primeros que acuden. Los ayuntamientos son siempre las primeras instituciones que tienen que ir a resolver ese problema, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablamos mucho de pobreza energética, pero cuando se empezó a hablar de pobreza energética, los primeros que lo detectaron y que vieron a ver qué podía hacerse para gestionarlo fueron los municipios. Bueno, pues como eso, tantas cosas. Entonces, es cierto que eso les imprime un carácter fundamental. Tengo dudas acerca, sin embargo, de la posibilidad de muchos ayuntamientos para poder gestionar proyectos ambiciosos o planes ambiciosos. No hablamos solamente de ayuntamientos de grandes ciudades, ni siquiera de medianas, que efectivamente lo llevan haciendo hace muchos años, pero pensemos que en España hay 8.000 municipios. Y no todos esos 8.000 municipios tienen esa capacidad. Por lo tanto, yo diría, vamos a fijarnos en la administración local, en aquellos ayuntamientos que tengan capacidad y recursos adelante y en los que no, existen también entidades locales, comarcas, en algunas comunidades autónomas, consellos en otras, incluso en determinados momentos a nivel provincial, que también tienen o comparten buena parte de las características de los municipios, pero que sin embargo pueden tener más capacidad de gestión. Ahí yo creo que hay que ir a establecer alianzas, alianzas que permitan que estos fondos se puedan gestionar pues eso, de una forma eficaz y de una forma eficiente.
Ciudades que están llenas, naturalmente, de edificios en los que se vive, se trabaja, se produce. Y me ha llamado la atención esta cifra porque se habla mucho de los edificios en el contexto de cómo se pueden emplear los fondos para maximizar su potencial y acelerar la transformación hacia una economía verde. Y me llamaba la atención esta cifra que he leído, que es que el 40% de nuestras emisiones se generan los edificios. Y recientemente Miguel Gil Tertre, que es un muy respetado funcionario español con una posición muy relevante, en estos momentos es jefe de unidad del Recovery and Resilience Task Force, que se encarga de hacer seguimiento al proyecto del Recovery and Resilience Task Force, que es precisamente la parte más importante del Next Generation EU. Uh-huh. Y publicaba recientemente un artículo que me gusta porque es muy práctico. Habla de consejos muy prácticos para España sobre cómo administrar y gestionar los fondos. Y daba algunas pinceladas muy concretas, ¿no? Decía, la renovación de edificios para la eficiencia energética es un tipo de inversión que cubre varios objetivos. Primero, permite llegar rápidamente al conjunto de la economía real, permite dar una formación adicional a trabajadores en el sector de la construcción y permite una economía más productiva en línea con el Green Deal. Cristina, ¿cómo ves tú el papel de la renovación de edificios en el marco de la utilización de fondos?
Pues mira, es una de las grandes claves. Ya se venía trabajando en ello antes, con planes, yo creo que no lo suficientemente ambiciosos, pero ahora efectivamente estos fondos son la oportunidad para darle el empujón necesario. Decía el señor Hilter, se puede llegar muy fácil a la economía real, nos permite reciclar, ¿no? O recualificar a trabajadores, que además muchos de ellos puedan estar en esos momentos en sectores que económicamente lo están pasando mal, permite una economía más en línea con el Green Deal, pero podríamos seguir, ¿eh? Podríamos hablar de cómo incrementa la eficiencia energética, por ejemplo, cómo incrementa también, por lo tanto, el confort de las personas que viven en esos edificios, cómo puede ayudar a luchar con fenómenos como, por ejemplo, este que comentábamos hace un momento de la pobreza energética. Es decir, el rehabilitar nuestros edificios en clave de eficiencia energética es una de las claves no solamente para la reducción de emisiones, que por supuesto, sino que también es una de las claves para abordar todos los desafíos que se están generando muchas veces dentro de las viviendas por problemas de mal acondicionamiento. Siguiendo con el ejemplo de la pobreza energética, tanto en invierno como en verano, tenemos la costumbre siempre de pensar en pobreza energética en invierno, pero en verano también existe. Estamos viendo olas de calor que están sumiendo, por ejemplo, en España, a provincias del sur de España, por encima de los 45 grados durante varios días seguidos, ¿no? En momentos del mes de final de julio, principios de agosto. ¿Se puede considerar sana una vivienda que está en esas condiciones sin tener climatización? Pues muy difícilmente. O, por supuesto, en invierno, ¿no? Aquellas personas que no pueden asumir el coste que supone energéticamente calentar su vivienda y tenerla confortable. Es decir, la rehabilitación en clave de eficiencia energética ayuda a ahorrar emisiones, incrementa la calidad de vida de las personas que viven en esas viviendas, genera muchísimo empleo y además puede generar empleo tanto cualificado como de baja cualificación en sectores que en estos momentos lo están pasando mal.
And we have a solemn promise to leave no one behind in this transformation. With our Just Transition Fund, we will support the regions that have a bigger and more costly change to make. We have it all. Now it's our responsibility to implement it and to make it happen. And I want you at my side and I invite you for this endeavor because we only can do it together. This is our mission on the European level. Honorable members, meeting this new target will reduce our energy import dependency, will create millions of extra jobs.
Acabamos de escuchar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, repetir el compromiso de que Europa no dejará a nadie atrás en esta recuperación verde. Evidentemente, Cristina, la transformación hacia una economía verde va a ser un reto enorme para las empresas, las regiones, las personas que trabajan en los sectores más contaminantes. Hay sobre la mesa un mecanismo de transición justa dotado con alrededor de 100.000 millones de euros, y te escuchaba recientemente hablar sobre la necesidad de que Agenda Verde y Justicia Social vayan de la mano.
Totalmente. Es que como no se dé la segunda, la primera va a ser muy difícil. Y además es un tema de justicia social. Imagínate que hacemos o que ponemos en marcha una serie de medidas de economía verde, que sin embargo lo que hacen es incrementar las desigualdades sociales que ya existen. Pues ahí tenemos dos problemas. Primero, el que ya de por sí supone la desigualdad para la democracia y para las sociedades cohesionadas. Y en segundo lugar, que muchas de las reformas que habrá que hacer importantes y de calado o no se podrán hacer o tendrán muchas dificultades. Tenemos todos en la memoria de forma muy reciente las revueltas de los chalecos amarillos, donde además de otros factores, porque era un movimiento más complejo, pero además de otros factores, la chispa que prendió la mecha fue la propuesta de incremento del precio de los combustibles del diésel, que generaba a los ojos de los detractores desigualdad social entre aquellas rentas más bajas, ¿no? O media bajas, por ser más exactos. Eso quiere decir que la transición ecológica o va acompañada de criterios de justicia social o puede acabar generando más problemas, además de no conseguir resolver aquellos que pretende.
Muy bien. Yo creo que está claro. O la recuperación es verde, pero también inclusiva con todos en ese barco verde, o no habrá, o nos quedaremos solamente en las palabras bonitas que suenan bien en una charla como esta, pero no tienen un impacto para mejorar la vida de la gente. Está clarísimo.
Efectivamente, la transición ecológica o incorpora también criterios de justicia social, o será muy difícil que se pueda llevar adelante.
Cristina, gracias por sumarte a esta charla, y ya sabes que me gusta repetir con nuestros invitados que este es un tren que España no puede perder, porque nos jugamos demasiado y porque es una oportunidad demasiado grande. No se trata solo de salir de esta crisis, sino de preparar al país para las crisis de mañana, para mejorar su productividad, para armar una gran estructura que nos proteja frente a futuras pandemias y crisis de otro tipo. Y yo creo que hoy has tocado las claves verdes que son tan importantes en este mapa. Así que te agradezco especialmente que hayas colaborado con nosotros.
Pues un placer y enhorabuena por la iniciativa. Hacen falta muchas conversaciones entre muchos actores diferentes para poder ir sintonizando todos en la misma longitud de onda y que esta transición ecológica y justa sea ambiciosa y sea rápida. No podemos perder mucho tiempo.
Esto ha sido El Último Tren de España, una serie de podcasts del periódico con la colaboración de Red to Red Consultores y producido por Agenda Pública. En la conducción, Carlos Carnicero Urabayen y Franco de Ledone estuvo al cargo de la edición y sonido. Hasta pronto.